Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 59 del podcast El Alimentólogo. Y hoy tenemos un nuevo episodio de la mítica sección El Lado Más Personal. ¿Y a quién tenemos hoy? Bueno, pues tenemos a una persona muy especial, una persona que conozco de hace muchísimos años en el mundo del fitness, que es el gran Ángel 7 Real. Ángel para mí es un gran colega, lo conozco, como digo, de hace muchos años, a pesar de que solo nos hemos visto en persona en una ocasión, que fue en un Arnold Classic, no recuerdo si fue 2018 o 2017, pero en redes nos seguimos desde siempre. Y creo que una de las cosas que puedo destacar de Ángel, aparte de la grandísima persona que es su tesón. Él es conocido por ser uno de esos influencers o creadores de contenido, mejor dicho, en el mundo del fitness, que más ha currado, que lleva desde el año 2014, que nadie le ha regalado absolutamente nada y que ha ido progresivo, excepto en Instagram, que ya comentará cómo subió tan rápido de seguidores, pero en todas las redes sociales, sobre todo en YouTube, ha ido muy progresivamente, con buena letra, y es uno de los pocos creadores de contenido del mundo del fitness que sigue con la divulgación pura y dura, como antaño, con su pizarrita y explicando muchísimos conceptos de nutrición y de entrenamiento. En la entrevista de hoy hemos hablado de la trayectoria de Ángel, hemos hablado de su filosofía de trabajo, le pregunto también si cree que ha muerto el formato divulgativo en las redes sociales, su evolución desde que empezó hasta ahora, la evolución de su público, a qué aspira a nivel laboral, también nos comentará un pequeño bajón que tuvo en el año 2020, el año pasado, cómo se diferencia el Ángel 7 Real de las redes sociales con el Ángel que hay detrás de las cámaras. Te va a gustar mucho, como supongo, en todas las entrevistas que hemos hecho del lado más personal. Te recuerdo que si no has escuchado los anteriores episodios, hemos entrevistado a Aitor Sánchez, a Eneco Vaz, a Marcos Vázquez, a Nufisa y a Sergio Espinar. Y nada, simplemente comentarte que esta entrevista también está en YouTube, en vivo, con nuestros caretos, y que esta entrevista fue emitida anticipadamente en mi canal de Twitch, la plataforma de streamings, de directos, en el que el público puede interactuar con el entrevistado y con el entrevistador. Así que te recomiendo que si no te quieres perder ningún directo, yo los hago todos los domingos, que me sigas, lo tienes en la descripción, twitch.tv/josekenji, y también tienes la entrevista en vivo de YouTube en la descripción. Antes de comenzar, presentamos al patrocinador de este episodio, que es, como de costumbre, el software Nutrium, un software dietético para la elaboración de planes dietéticos enfocado a dietistas y a dietistas nutricionistas. Es el que utilizo después de más de 2 años. Estoy súper contento con él. Os lo recomiendo encarecidamente. Tenéis debajo en la descripción un link para que lo probéis de forma totalmente gratuita y que decidáis si os gusta o no. No te molesto más y te dejo con el episodio número 59, entrevista a Ángel 7 Real. ¿Qué tal todo?
Pues estoy contento. Contento porque me he dado cuenta durante toda la cuarentena que necesitaba un descanso y no me lo permito. No me permito el descanso porque soy una persona competitiva que veo a la gente subir cosas, subir vídeos, sacar proyectos. Y eso no me permitía descansar. Y el hecho de que viniera la cuarentena, gimnasios cerrados y demás, dije, pues mira, quizás es el momento perfecto para descansar un poco, desconectar. Yo no estaba motivado, no estaba en el mejor punto. Y pasé a trabajar 3 horas al día, a jugar al Warzone 6 horas y me daba igual todo. Pero ahora justo ha cambiado eso. Ahora me veo otra vez con ilusión por afrontar nuevos proyectos. Y desde que he empezado a centrarme en ello, estoy otra vez mucho más motivado, más feliz. Y al final me di cuenta de que lo que te da esa felicidad, si la quieres llamar así, es el estar en un punto de equilibrio a nivel emocional e ir persiguiendo nuevas metas. Uh-huh. Al final en el disfrute y en el placer es algo temporal. Y ahí tampoco, también lo acabas todo normalizando.
Uh-huh. ¿Cuándo fue, Ángel, esa época que me has comentado? Porque, claro, yo te sigo en diferentes redes sociales, pero, claro, sigo a tantísima gente que no sabía exactamente esa etapa que ha vivido un poco de desmotivación. Sí. ¿Desde cuándo te comenzó esa desmotivación y hasta cuándo terminó?
Fue en torno a marzo del año anterior, no por la cuarentena en sí, sino por ya venía yo arrastrando la sensación de cuál es el siguiente paso que quiero dar. Me iba todo tan bien, irónicamente, el asesoramiento a un nivel brutal, 6 encargados, plazas cubiertas, incluso con el miedo a la cuarentena, que yo pensaba, joder, gimnasios cerrados, a ver cómo la gente reacciona, a ver si más gente no va a contratar seguimiento. Incluso en esa situación seguíamos teniendo una demanda buenísima, adaptando rutinas para casa, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y iba todo tan bien que la sensación de cuál es el siguiente paso. Necesitaba pensar cuál era el siguiente paso y había estado durante tantos años trabajando cada día como si fuera la última oportunidad. Desde que yo empecé me vino el primer cliente y pensaba, hostia, mi primer cliente. Y luego llegaron 10 y luego llegaron 50 y tenía que cogerlos a todos porque nunca sabes cuándo puede terminar. Y desde ahí, como nunca me había dado ese respiro, había llegado a un punto en el cual todo estaba equilibrado y necesitaba simplemente descansar, me apetecía eso, jugar a la consola, acostarme cuando me apeteciera y no centrarme tanto en trabajo, redes sociales, pum, 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 cuál es el siguiente, no me permitía ese descanso. Y fue venir la cuarentena, dije, mira, ha llegado el momento y era un momento que me ha ayudado incluso a nivel creativo para que aparecieran nuevas ideas y apareciera esa siguiente oportunidad de decir, porque no era un factor económico, porque por factores económicos yo hablaba con gente del sector y me decía, Ángel, ¿cómo puede ser que alguien como tú no tenga algún ebook, algún infoproducto? Dice que eso se vende muy bien, le haces un embudo de ventas y eso se vende solo, tío, el típico embudo de ventas, métete a mi directo que te vamos a aportar muchísimo y luego luego no das tu correo, que es todo súper gratis, y luego te meto el ebook. Y lo haces una vez y ya tienes para toda tu vida con ese ebook. Pero no me ilusionaba, entonces quería trabajar en algo que me ilusionara. Y hasta que no apareció esas nuevas ideas, hasta que no le di un poco de tiempo de recuperarme y descansar, no aparecieron esas nuevas ideas.
Es que tú llevas a tope muchísimo tiempo, Ángel. O sea, yo, de verdad, el otro día salió esta conversación con una entrevista que le hice a Sergio Espinar y Sergio Espinar te nombró como una, sin duda, de las figuras más constantes y que más ha currado, pero vamos, con diferencia, tío. O sea, es que llevas sin parar ¿cuánto tiempo?
No sé, 2014, 2015, trabajando de lunes a domingo, sin vacaciones, yéndome de vacaciones con el ordenador, volviéndome de vacaciones porque ni con el ordenador portátil daba abasto. Pero era eso, es que como no lo sentía como trabajo, sino sentía que una oportunidad, otra, y es el momento, tengo que aprovecharlo, vete a saber qué va a pasar después. Ese miedo de decir estoy consiguiendo lo que quería, pero no sé cuánto va a durar, era lo que me hacía trabajar sin pensar y como no lo sentía como trabajo, sino también cuando no era un seguimiento, era un editar vídeos para YouTube, para Instagram, pues entré en ese bucle en el que estaba hipercentrado en ello y nada me frenaba. Pero luego, evidentemente, llegas a un punto donde te saturas, empiezas a ver que estás rechazando a personas que tienes cerca, estás evitando casi cualquier tipo de vida social y llegas a un punto quizá de saturación. Yeah. Cuando escucho lo de Sergio, que alguien como Sergio piense en mí cuando piensa alguien trabajador, pues para mí es una auténtica pasada. De hecho, escuchaba el podcast y me ponía hasta nervioso, ¿sabes? Solo de escucharlo, porque bueno, al final yo me considero trabajador, pero tampoco soy ningún ejemplo en ese aspecto, en el sentido de que, oye, hay gente luchando ahí 10 horas con la moto en el globo y hay gente en la construcción y hay gente teniendo que sacar adelante una familia. Yo sí, trabajo 12 horas, pero estoy aquí delante del PC, en mi casa y sin nadie. Así que tampoco soy una Dalid de sacrificio y superación, no quiero ser eso.
¿Crees que ha sido, o sea, Twitch ha sido una de esas herramientas que te ha motivado más? ¿O simplemente ha sido un formato más que estás haciendo?
No, ha sido un formato más realmente. Ha sido decir, ¿cómo puedo conectar en directo? Me gusta mucho cómo se conecta con la gente en directo. En Instagram no me lo permite la calidad que me gustaría. Ven mal los comentarios, va muy mal. Luego lo guardas y se guarda una calidad pésima. En YouTube, bueno, YouTube estaba bien, pero tampoco permite esa interacción tan buena que permite Twitch. Y quería diferenciar YouTube en un contenido más de calidad, un contenido más donde tú puedas buscar X y no llenarlo de directos en la plataforma. Así que por eso me decidí por Twitch. Llevo 2-3 directos probando y de momento las sensaciones son muy positivas.
Me has comentado que económicamente, la verdad que 2020 ha estado bastante bien, a pesar de esa, bueno, de ese bajón que te ha dado. ¿Por qué crees que ha sido, tío? O sea, porque al final muchísimos autónomos pues han tenido grandes bajones, pero también por el tema económico. ¿Crees que ha sido realmente solamente un exceso de trabajo? ¿Ha sido realmente eso o ha habido algo más?
¿En qué sentido?
Vamos a ver, a nivel personal, por ejemplo, ¿crees que tanto trabajo te ha fraguado muchas relaciones personales?
Yo creo que más la sensación de que yo pienso siempre en profundidad, en cómo conectas a la gente o cómo la gente te ve. Entonces, yo siempre he pensado que, por eso nunca veo competencia, sino veo simple, cuando por ejemplo entra una persona que pega un boom en redes sociales, pienso, joder, esta gente atrae más gente al sector, atrae más gente que luego me conocerá a mí o conocerá a José, conocerá cada persona que le gusta el fitness, sigue a 15, 20, 30. Por lo tanto, creo que me ha ayudado a superar esta situación que podía ser complicada con gimnasios cerrados y demás. Me ha ayudado el hecho de que la gente confiara en mí a la hora de contratar un servicio y tuviera una profundidad conmigo en ese aspecto. Es decir, veo a 15, pero si quiero contratar mi salud, a lo mejor Ángel me da una sensación por su contenido, por su constancia en ese tipo de contenido, por su fidelidad a una forma de verlo, que a lo mejor a la hora de contratar X, que a lo mejor un servicio independiente lo contratas en otro sitio o una camiseta se la compras a X, pero a la hora de contratar eso, el yo haber sido constante solo con eso durante los últimos 6-7 años, no haber vendido absolutamente nada, sino que sabe que todos los huevos y todo mi esfuerzo ha ido centrado en esa cesta, eso me ha hecho tener cierto bagaje que la gente, incluso en una situación de complicación, de tengo que elegir, aunque esté viendo a 10 personas, a la hora de tomar un paso más, confío en Ángel. Y yo veo muy repetido el hecho de que hay personas que me preguntaron el precio en 2018 o siguieron mi rutina en 2019 y pasan a contratar el seguimiento en 2020 o 2021. Yo entro al historial de correo y me escribió esa persona en 2018 y ha contratado mi seguimiento en 2021. Es decir, desde 2018 mínimo me conoce, ha estado viendo todo mi contenido y hasta ahora no se ha decidido dar el paso. Por lo tanto, es una cuestión de aportar y que la gente venga porque confía en ti y no por haberle hecho una promoción, un marketing X o no por... Y eso me ha ayudado, el tener un bagaje ya hecho, que incluso en una situación complicada, la gente a la hora de contratar un servicio ya tiene una posición de confianza generada.
¿Cómo dirías o cómo definirías qué es tu filosofía de trabajo?
Mi filosofía de trabajo ha sido primero siempre basada en la honestidad, en el sentido de que yo desde que contraté al primer encargado o vino el primer cliente, yo sabía que en el sector se estaban haciendo cosas muy mal. Yo he visto gente con muchos conocimientos hacer la típica dieta de copia y pega, repetitiva, una persona que tiene conocimientos avanzados de nutrición y simplemente le preguntas, te viene una persona que no puede tomar el queso o no le gusta X y la dieta tiene queso. O tardan en responder 2 semanas. O yo he visto una mujer que contrató un seguimiento con X influencer muy grande, que yo además considero que tiene conocimientos más que suficientes para hacerle una rutina adecuada, una mujer futbolista, y la rutina era pecho-bíceps. Entonces yo veía y decía, joder, es que el sector de la nutrición y el entrenamiento, digo, hay una demanda brutal. Recuerdo ver entonces las tarifas de Sergio Peinado en 2014-2015 y ya tenía el mensual a 200 euros. Y decía, Dios mío, esto es un ejemplo claro de que la demanda está ahí. Y yo veía todos los planes que me llegaban y yo no es que haya hecho nada especial, sino sencillamente veía dónde podía mejorar. Porque una persona está cenando verdura con merluza el lunes, sí o sí, cuando puede estar cenando tortilla o puede estar cenando patatas con hamburguesas o puede estar cenando pechuga de pollo con, yo qué sé, con espaguetis. ¿Por qué? Veía un punto tan claro de demanda y decir, lo puedo hacer mejor, que para mí fue muy sencillo dar ese paso. Entonces, principalmente eso, mi trabajo viene a cubrir una demanda que era evidente. Me junté con profesionales que pudieran cubrir esa demanda a nivel nutricional y a nivel, porque al final yo no puedo dar dietas. Entonces, lo que hice fue, yo tengo a la gente, por así decirlo, yo puedo traerte al cliente y si tú tienes la dieta, si tú puedes poner la dieta y firmar esta, creo que podemos hacer una combinación muy interesante.
Y aparte de esa, bueno, esa filosofía que tienes a nivel de asesoramiento, a nivel de divulgación, yo... corrígeme si me equivoco, pero haces prácticamente lo mismo que hacías en 2014, con tu pizarrita, o sea, tu tipo de vídeo. Sí. Hay gente que dice que ese formato ha muerto, pero en tu caso parece que no es así. ¿Qué piensas sobre eso?
A ver, es que pienso que la gente se deja llevar mucho por los números y por las reproducciones. Y yo mismo estuve a punto de cometer ese error en cierto punto. Y yo veía como todo el mundo me pasaba. Yo veía gente como Corbacho, como Sergio Peinado, que hacen un tipo de contenido mucho más que puede llegar al gran público. Y yo en parte decía, joder, es que me están pasando todo por la izquierda. Pero claro, Corbacho o Sergio Peinado a lo mejor se sienten cómodos en ese tipo de contenido. Yo no soy esa persona. Entonces, lo primero es interpretar quién soy yo y qué quiero aportar y qué puedo aportar. Entonces, ya te digo, yo incluso cometí ese error. Hice un vídeo del reto de quemar 10.000 calorías o el reto de comer 10.000 calorías. Lo intenté, pero dije, es que no me siento cómodo, ¿sabes? Yo soy el primero que evidentemente a todo el mundo las reproducciones nos gusta y nos gusta ser más reconocidos, pero dije, no me siento cómodo en este tipo de contenido. Y a lo mejor luego te hago un vídeo del cuñado del gimnasio, me pongo la gafa de sol a hacer el gilipollas en el gimnasio y sé que ese vídeo tiene más reproducciones. Me llega a 100.000 tranquilamente, es un vídeo de humor, pero me siento cómodo, soy yo. Y cuando hago un vídeo de pizarra porque quiero aportar, sé que ese tipo de contenido a lo mejor va a llegar a 20.000 personas, que hoy en día que llega a 20.000, a 30.000, el último vídeo de pizarra que tengo, de la definición, más de 30.000 reproducciones. Hoy en día, que una persona se vea un vídeo de 12 minutos hablando de una pizarra, ojo, ya tiene mérito.
Es una locura, ¿eh?
Claro, y yo pienso, digo, oye, a lo mejor de estas 30.000 reproducciones, realmente son gente que valora mi tipo de contenido, a lo mejor es gente incluso más madura. Yo, por ejemplo, llego más a gente entre 25 y 35 años que en el grupo de 18-25, que es justamente mucho más mayoritario en YouTube. Y luego a lo mejor también hay gente que a lo mejor me contrata un seguimiento porque sí. A lo mejor, mira, se ve 15 vídeos de Corbacho y le entretienen más y perfecto, ahí a lo mejor él es el mejor. O se ve vídeos de Sergio Peinado y le es mejor para otra cosa. Y luego a lo mejor esa persona, porque ha confiado en mi contenido, porque ha aprendido con un vídeo de pizarra, a lo mejor contrata mi seguimiento.
Ya.
O a lo mejor incluso a la hora de dejar un comentario me lo deja más a mí porque le ha impactado más. Aunque vea el mío y vea el de 15 personas más. Entonces es eso, en un equilibrio en el sentido de saber que uno también quizás es mejor para mi trabajo, también a la hora de conseguir un cliente es mejor dar un vídeo algo más serio y luego el tipo de contenido en el que me siento cómodo. No voy a hacer algo buscando reproducciones porque se me va a notar.
Pero Ángel, ¿solamente lo haces como una estrategia indirecta para conseguir clientes a largo plazo o también porque te gusta? O sea, ¿te sigue gustando divulgar de esa manera tal como hacías en 2014, por ejemplo?
Claro, para mí es algo que, por ejemplo, yo el último blog que subí a YouTube, hablando sobre días de definición, me pasé editando, José, 18 horas. 18 horas buscando la música, buscando transiciones, me voy una tarde a grabar tomas con el dron, luego más. Es que es algo que me encanta. Y yo sé que pasar 18 horas en un vídeo de YouTube para conseguir un cliente en 2022 no tiene mucho sentido, ¿sabes? Yo hago una historia ahora diciendo, chicos, tenemos plazas y por suerte me viene muchísima más gente que haciendo un vídeo de YouTube. El otro día, por ejemplo, salió un artículo en Stronger by Science sobre cómo los porcentajes grasos afectan o no al ritmo de ganancia de masa muscular. Y yo veo ese artículo y directamente es que necesito hacer un vídeo, necesito compartir mi opinión. Sé que puedo ayudar a gente, sé que gente que no me va a pagar nunca un seguimiento, pero que puedo ayudarle porque a lo mejor está obsesionada con bajar un 12% o un 8% y está con problemas de alimentación y con problemas de relación con la comida y con niveles de energía bajo. Y sé que mi forma de comunicar a lo mejor les puede llegar y lo hago por eso, no lo hago por conseguir clientes, porque si no hubiera dejado YouTube hace tiempo y con Instagram me podría mantener perfectamente. Entonces, lo hago porque realmente disfruto. Y por eso a lo mejor si paso una semana o dos sin subir vídeo, paso de dos. Si te subo un vídeo porque quiero poner una canción de Linkin Park y me lo desmonetiza, me lo pongo la canción de Linkin Park porque me cuadra la perfecta con la escena y me da igual.
Ya, tío, yo recuerdo siempre que en algunos vídeos tuyos he cogido yo canciones así raras de Linkin Park, de Mike Shinoda, que digo yo, ¿este tío por qué conoce? Claro, porque o sea, tú sabes que yo soy hiperfriki de Linkin Park.
Por eso lo he dicho, tenía preparado.
Y, claro. Y digo, tío, es que no ha cogido como todo el mundo, In the End, Faint, no, que ha cogido cosas rarísimas, tío. O sea, que tú también eres super fan. Y yo, te preguntan aquí.
Dígame.
¿Lo puedes ver? Sí, ¿no?
A ver, que si adelanto algo de mi nuevo proyecto, ¿no?
Sí.
Pues no puedo adelantar mucho. Que empieza el desarrollo en marzo y que os va a ayudar mucho a todos a la hora de aprender, a la hora de motivaros para el gimnasio y a la hora de premiaros por entrenar. Así que es una combinación que considero única y que es lo que ha retomado un poco mi ilusión. Mi ilusión por sacar una cosa nueva. De hecho, hablaba con el desarrollador y me decía, a ver, tú quieres sacar un extra a nivel económico, pero se te nota que quieres dar una plataforma que realmente cumpla lo que tú tienes en mente. Y estamos trabajando en ello porque, sobre todo, sostenerla a nivel de contenido va a requerir muchas, muchas horas. Pero bueno, de momento no puedo decir mucho más porque me queda mucho trabajo por hacer y ya os iré contando en cuanto sea posible.
Por lo que has comentado, Ángel, creo que te pasa como a mí. Eres una persona que precisa o necesita de reciclar tus proyectos para sentirte útil y para estar feliz. ¿Es así?
Sí, principalmente porque esa satisfacción que te da el perseguir un proyecto, el desarrollarlo, el exponerte. Yo consideraba que con el seguimiento estaba en un punto tan buenísimo que ya no me exponía, ya no me suponía una exigencia. Entonces digo, si quiero sacar algo, tengo que exponerme. Tengo que, de nuevo, tener un riesgo. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido ese riesgo? Primero, decir a la gente, tengo este proyecto y va a salir. Ya eso para mí es una exposición brutal. De hecho, he llegado a etapas de definición muy avanzadas por el simple hecho de que sabía que la gente me estaba siguiendo. Para mí ellos son motivación, son energía. Y exponerme a ellos muchas veces es la forma de asegurarme de que yo lo voy a cumplir, porque como me he expuesto y sé que si no lo hago la gente va a decir, oye, ¿qué ha pasado? Eso es una forma. Y luego invertir dinero también, salir de la zona de confort, porque estaba en una zona en la que no necesitaba nada, pero quería dar forma a una nueva, a un nuevo proyecto y ha llegado en esta forma de como digo, que estamos empezando ahora a desarrollarlo.
Aquí, por ejemplo, un seguidor afirma, reafirma todo lo que hemos hablado.
Desde los 10.000 suscriptores, hostia, muchísimas gracias, Gabriel.
Muchas veces cuando nos preguntan en la calle, no en las redes sociales, porque ya en las redes sociales yo considero que todo el mundo que te sigue ya sabe a lo que te dedicas, ¿no? Cuando lo preguntan en la calle, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué sueles responder?
Yo digo que soy entrenador personal online. Yo digo que soy eso porque al final de YouTube puedo generar 150 euros al mes, así que youtuber no soy. Pero no me importaría decir que soy youtuber también, yo encantado. Y simplemente eso, al final considero que soy entrenador personal online. Yo siempre digo que tengo un equipo con 6-7 amigos, ni siquiera me considero empresario ni este tipo de cosas que tan de moda se han puesto, porque tampoco tengo una empresa como tal, yo diría. Tengo una colaboración con 6-7 amigos. Y eso, y me considero un entrenador personal. Yo digo que ayuda a la gente de forma online a darles una nutrición, un entrenamiento que les ayude y luego un seguimiento con ello. Así que esa es mi forma de verlo.
Al final yo creo que esa nomenclatura, ¿no?, de creador de contenido digital, yo creo que al final es lo más parecido a lo que hacemos muchos realmente. Porque, es real, ¿no? Creamos contenido. Lo que pasa, claro, que para muchas personas eso suena como a youtuber famoso, ¿sabes? Y que parece que si no tienes 1 millón de suscriptores no eres creador de contenido, pero yo creo que es lo que más se parece, ¿no?, a todo lo que tú haces, porque cualquiera que te siga, tío, ve perfectamente que es que eres creador de contenido en internet, o sea, tanto en YouTube, ahora en Twitch, en Instagram y demás. Y al final creo que es un nombre, una profesión que engloba muchísimas cosas, tío. Mira, aquí también te preguntan. ¿Necesito a alguien que te asesore con las cosas para la competición?
Definitivamente sí. Empezaré ahora en marzo a practicar las poses. De hecho, he contratado he contratado los vídeos que tiene Escuela Culturismo Natural de posa como un pro. Lo veré, practicaré yo y en base a cómo me vea, quizá acabe necesitando a alguien contratar presencial. Porque al final las poses, tú solo muchas veces es complicado valorarlas al 100%, así que quizá en el futuro lo acabe dando. De momento voy a intentarlo yo solo en base a esos vídeos.
Aquí también dicen que aparte de entrenador personal online, eres jugador de cuarto.
¿Ves? Es que durante la cuarentena le di muchas horas al cuarto.
Ya.
Al Call of Duty, pero no soy profesional. Estoy muy lejos.
Mira, tío, si tuvieras que dividir tu trayectoria profesional en internet,
¿sí?,
en 3-4 etapas, ¿cómo lo dividirías?
Pues mira, quizá el primer ángel que empieza era un ángel que llevaba 2-3 años informándose sobre el fitness y claro, con esos 2-3 años yo me veía ya por encima del usuario promedio de gimnasio y me pensaba que lo sabía todo. Yeah. Entonces, evidentemente, no lo sabía todo, pero esa ilusión inicial podía con todo. Esa ilusión inicial de estar empezando algo totalmente nuevo, de sentir que puedes contar algo que no se estaba expresando mucho en el sector. Había en aquel entonces Power Explosive, súper técnico, y había Sergio Peinado, que era algo más quizá más casual. Entonces yo decía, oye, entre Power Explosive y Sergio Peinado, seguro que hay un sitio que yo puedo cubrir, seguro que hay algunas personas a las que mi forma de comunicar les puede llegar. Y necesitaba comunicar. Yo quería dar mi opinión sobre lo que estaba sintiendo, porque era además un apasionado de ello que lo estaba sintiendo en su cuerpo. Luego, la segunda etapa, quizá el primer paso como a la hora de contratar un equipo, que siempre es un paso complicado porque tienes el miedo de decir, voy a poder surtir de gente a esta persona que está confiando su desarrollo profesional, su familia, su futuro en ti, y ahora tienes que trabajar con otra persona. El miedo a esta persona va a trabajar como yo considero para el servicio que yo considero, que luego siempre tú de forma subjetiva, tú eres el 10 y piensas que todo el mundo tiene que trabajar como tú y no, puede haber otro 10 o a lo mejor tú eres un 9 y puede haber una persona que sea un 10 y trabaje de una forma ligeramente distinta. Ese fue otro punto de inflexión. Luego, el hecho de dar el salto a Instagram también, porque al principio yo soy muy de, estas redes sociales son una basura, yo soy old school, nada de TikTok, nada de... Al principio decía, las historias de Instagram son una basura y ahora vivo allí. Entonces, cuando comencé en Instagram también fue un punto muy importante, sería quizá el tercer punto, que me empezó a cambiar toda mi demanda a nivel de servicio. Parece que Instagram te permite conectar de una forma muy especial con el público y parece que incluso quizá la persona de Instagram no es tan tan negativa a que tú le ofrezcas un servicio o le hagas una historia rápida sobre un producto, mientras que en YouTube, como tú hagas un vídeo hablando sobre tu producto solo, la gente se siente como hay un poco de vídeo en tu producto. Entonces, ese quizá fue un tercer punto también importantísimo para mí como creador de contenido, el empezar a abrirme otras plataformas. Y ahora quizá el punto en el que estoy actualmente, de empezar a intentar mejorar todo un poco a nivel de calidad, a nivel de mi forma de comunicar, llegar a más gente, a aportar más en diferentes plataformas, porque hay gente que a lo mejor puede consumir Instagram pero no YouTube, y hay gente que puede consumir un podcast pero no YouTube. Entonces, intentar llegar a todos esos medios mientras mantengo un contenido de calidad que me permita también que la gente pueda seguir confiando en el futuro, en proyectos, mi trabajo, y seguir dando el trabajo que doy a la gente de mi equipo.
Tío, hay una pregunta que te quería hacer sin duda, porque creo que dentro de esas etapas que has comentado, creo que hay una parte, un mes, o no sé cuánto fue exactamente, que subiste una barbaridad de seguidores, tío. ¿Cómo coño lo hiciste, tío? O sea, ¿cómo lo hiciste? Porque fue increíble.
¿En Instagram?
En Instagram creo que fue. Bueno, y en YouTube también. No, en los dos, ¿no?
No lo sé, en YouTube yo diría que ha sido algo más progresivo. A lo mejor algún vídeo de repente se te iba. Sí que tengo un vídeo que ha pillado casi 1 millón de reproducciones. Entonces, claro, siempre que un vídeo pilla ese tipo de reproducciones, el número de suscriptores aumenta. Pero yo diría que ha sido bastante, bastante progresivo. Tengo 170.000 ahora y llevo 5 años en YouTube. Entonces, no es una cifra. No ha habido un pico como tal. Yeah. Que considero que también me ha sido beneficioso, en el sentido de que yo nunca me sentiré influencer o nunca me sentiré una persona con X caché, porque ha sido tan progresivo que no he sentido ese éxito repentino que te puede venir cuando no estás preparado, de sentir que de repente 5.000 personas quieren trabajar contigo, 10.000 quieren comprar tu camiseta, la gente te para por la calle. No, ha sido muy progresivo en todo y eso me ayuda a mantener los pies siempre en el suelo. Entonces, por ese lado, yo diría que en YouTube ha sido bastante progresivo y en Instagram ha sido cuestión de publicidad de Facebook, bien invertida.
Claro, hostia, claro, tío.
No hay truco.
Es que, tío, al final conozco a muchísima gente que ha invertido bastante pasta, pero lo ha hecho mal y no han subido una mierda de seguidores, básicamente. Y claro, es que fue una locura, tío. O sea, fue una completa locura.
Ya fue. ¿Quieres que te diga mi secreto?
Venga, dilo.
Mi secreto
20
era...
euros, 20 euros, ¿te imaginas?
Mira, fui con Elon Musk a la escuela, entonces me comentó que tenía ahí una oportunidad. A ver, realmente yo creo que mi publicidad funcionó por encima del resto, porque no era publicidad. Era yo hablando a cámara honestamente, diciendo, comparto este tipo de contenido, mi intención es llegar a la gente, comparto rutinas gratuitas, las tenéis aquí para descargar, sin correo, sin nada, entras y las descargas, no tienes que seguirme para ello. Aquí comparto vídeos y si me das una oportunidad, nos vemos en mi cuenta. Punto.
Claro, claro.
Esa era mi publicidad. Entonces, quiero venderte nada, que ahora se ha puesto tan de moda, yo lo hice de verdad y funcionó. Claro, claro.
No, no, a ver, está clarísimo, Ángel, que es que los que te conocemos un poco sabemos que además todo lo que publicitas, esa humildad que se puede llegar a ver, es real, es completamente real, ¿vale? Porque además es que solo hay que ver tu trayectoria, tío, que no has tenido, excepto ahí, que fue porque, bueno, porque hiciste una buena campaña, ha sido todo progresivo a muerte, tío. Ha sido progresivo y ahí se nota realmente la calidad. Y bueno, solo hay que ver cuando haces un directo, cuando subes un vídeo, la de gente que hay realmente que te apoya, pero que te apoya de verdad, tío. Y que tampoco nunca te has metido en polémicas. O sea, tú has ido siempre a lo tuyo, que al final eso es bastante importante.
Sí, eso es posiblemente de lo que más orgulloso estoy, de cómo el público que tengo, la gente que me sigue, al final conecta conmigo y sabe que el día que les quiero vender algo, se lo digo, oye, tenemos X plazas para el seguimiento, podéis entrar. Y cuando les regalo una rutina, les regalo una rutina. Cuando hacemos un directo y no van a tener una venta al final. Ni vale una venta cada 4 historias, no. Cuando creo que la gente no reacciona mal a la venta. La gente reacciona mal a la hipocresía. Esa es la diferencia.
Sí, de todas formas, tío, yo creo que ya cada vez la gente reacciona mejor a las ventas y demás, ¿eh? Yo recuerdo, tío, hace 2 años que daba miedo. O sea, que daba miedo incluso poner un link de un producto de un supermercado porque la gente se creía que estaban pagando. Ya la cosa está cambiando mucho, ¿eh?
Sí, puede ser. Al final el mercado se va abriendo y lo ve un poco más normalizado. Pero aún así, es que ya depende de la ética de cada uno. Yo sigo viendo ciertas cosas. Yo cuando me sacas un producto con 10 plazas y es un producto en el que pueden entrar 50.000 porque no es un producto que tenga plazas, me estás engañando. Si me sacas un producto a 99 euros rebajado y el precio es 800 y nunca ha estado 800, me estás engañando. Si dices que los próximos que entre las 12 horas tienen un descuento y el descuento dura 2 meses, me estás engañando. ¿Hasta qué punto?
Una cosa es el marketing, tío, que yo lo apoyo al 100%, pero eso es engañar. Bueno, vamos a responder a algunas preguntas que te han hecho también. Mira, te pregunta Lucas, ¿cuáles son tus puntos débiles a nivel personal? Joder, esto es profundo, ¿eh?
Hostia, gracias Lucas, por la pregunta. Muchas gracias, Lucas. Pues no te sabría decir, es que no... Igual que tampoco... Me parece incluso falta humildad el venir aquí a decir lo típico de no, mi punto débil es que trabajo mucho, que soy muy exigente conmigo mismo. No sé. Yo es que hace tiempo que acepté lo que yo consideré punto débil. Es que no tengo puntos débiles en el sentido de que yo he aceptado quién soy.
Claro.
Y me centro en lo que tengo y no veo ningún punto débil. No sé, te diría lo típico, que puedo ser desordenado, que mis horarios son una locura, que... Pero es que creo que punto débil es como tú lo veas. Y si tú te llamas punto débil a algo, lo será. Entonces, mi forma de verlo es, yo acepto todo lo que tengo y mis puntos débiles me han hecho aprender. Entonces, uh-huh. ¿Es un punto débil cuando te hace aprender? ¿Cuando encuentras una inseguridad en X y eso te hace mejorar? ¿Cuándo es un punto débil? Cuando tú decides que lo sea. Por lo tanto... No sé qué más responder. Gracias, Lucas, por la pregunta.
Mira, Ángel, te pregunta también John Castelo, Castelo el del Pro. ¿Has tenido dificultades para compaginar profesión con la pareja?
Sí, bastante. De hecho, un mes mi pareja se fue de casa y estuve a punto de perderla por esto mismo. Porque yo estaba tan obsesionado con mi trabajo, pensando en, bueno, mi trabajo nos va a dar una mejor vida a los dos, incluso ilusionado con un futuro juntos. Pero claro, si te olvidas totalmente de tu pareja por eso... Sí que he pasado por esa etapa y tuve que aprender y, como digo, no fue definitivo, pero casi la lío por eso, por estar tan centrado en mí que no veía más allá. Así que sí, evidentemente hasta cierto punto puede ser complicado, especialmente cuando estás empezando, tienes esa sensación de hay que aprovechar el momento porque no sabes cuánto dura, porque no sabes lo que me viene después. Y ahí pues estaba muy obsesionado en yo a nivel trabajo, ni siquiera yo, era yo a nivel personal, sino mi trabajo.
Eso es importante, tío. Después de toda la experiencia que lleva, ¿recomienda a la gente cuál es ese momento en el que una persona debe decir ya con el tema del trabajo para que no te afecte a nivel personal o a nivel familiar?
Yo creo que precisamente cuando empieza a afectar a los demás, cuando tu estado de ánimo y de humor se ve tan afectado que empiezas a ser perjudicial para los demás, cuando todo tu tiempo te hace ya ser negativo para otros y no tienes absolutamente ningún espacio en tu cabeza para pensar en los demás... Y te has convertido en una burbuja que encima piensas que los demás están en contra tuya, que los demás encima no entienden lo que haces. Creo que al final todo lo que hacemos también viene potenciado por la gente. Y al final de nada sirve tener X éxito si no tienes con quién compartirlo. Por lo tanto, yo entiendo que hay veces que hay que sacrificar ciertas cosas y sin duda vas a tener que sacrificar momentos libres, tiempo con los amigos, tiempo con la pareja, tiempo con familiares, pero intentando siempre que no afecte a los demás y que tú, visto desde fuera... sigas pensando que eres la persona que te gustaría compartir tiempo con ella.
¿Qué cambiarías de tu estilo de vida? O sea, de tu vida laboral o de tu día a día.
Pues ahora mismo nada. Yo creo que nada, porque además sería por mi parte muy egoísta pensar en cambiar algo, porque estoy en una posición privilegiada en el sentido de que gano más dinero del que gana una persona promedio en España, lo hago trabajando desde mi casa, lo hago sin tener que dar... razones a un jefe, lo hago sin estrés, lo hago sin tener que coger el transporte público para ir a aquí sitio, con frío, llueve o haga calor. Así que cambiaría a lo mejor algún aspecto. Creo que sería injusto por mi parte. Creo que estoy tan contento, tan orgulloso y tan agradecido por lo que tengo que ni se me ocurre decir algo que cambiar. Porque además es que si quiero lo puedo cambiar yo. Entonces es que al final la responsabilidad es mía. Si yo lo que elija en el día lo he elegido yo y a veces me paso y a veces puedo llegar al 17º correo y darle un puñetazo a la pared, pero he elegido yo tener esa demanda y ese correo, entonces aquí me voy a quejar, si es culpa mía.
¿Recomiendas a la gente que está empezando en el sector del entrenamiento, de la nutrición, qué les recomendarías, tío? ¿Que fuesen a muerte a nivel de divulgación, que llegasen a ser autónomos y que se buscasen la vida, que hiciesen su marca? ¿O qué consejos darías realmente?
Yo creo que lo primero es cuestión de saber quién eres, porque a mí me parece una recomendación perfecta el hecho de, oye, si puedes ofrecerte en redes sociales, contar quién eres, aportar tu contenido y que la gente conecte contigo, me parece algo diferenciador. Al final, por muy buen profesional que seas, si la gente no te conoce, lo vas a tener muy complicado. Por lo tanto, si puedes, esa es una opción sin duda. Pero hay gente que no quiere exponerse, hay gente que no se siente cómoda delante de la cámara, hay gente que no quiere ese tipo de vida. Por lo tanto, tienen que encontrar la forma que realmente les sea sostenible a ellos. Hay gente que va a ser mucho más feliz trabajando para alguien, trabajando 8 horas de lunes a viernes, el sábado y el domingo, y en cuanto salen del trabajo desconectan totalmente y van a ser más felices de esa forma. Y otras personas no encontrarán esa motivación en ese tipo de trabajo y necesitarán emprender, tendrán la ilusión de generar algo propio. Y en ese caso, siempre recomiendo que lo intenten hacer de forma sostenible. Tú siempre puedes tener un trabajo de media jornada, de algo, de lo que sea, que no te exija todo el tiempo del mundo, y mientras tanto intentar dar forma de forma sostenible a eso que te apasiona, dedicar tiempo a dar tamaño a tu cuenta de Instagram o de YouTube, o dedicar tiempo a generar tu nuevo trabajo, que el día de mañana puedas dar el salto a trabajar de eso que te apasiona, de una forma sostenible. Pero como digo, la primera pregunta es preguntarte cómo tú comunicas, cómo tú te sientes cómodo y qué es realmente lo que tú quieres hacer. Porque hoy en día esta moda de que todo el mundo puede ser emprendedor no es así. El emprendedor tiene ciertas características, que hay personas que las tienen y hay personas que no. Y hay personas que van a ser mucho más felices en otros trabajos y hay personas que van a ser felices trabajando en un club de alto rendimiento y no tienen por qué ser emprendedores. Entonces, depende de cada persona, pero si puedes y te consideras que tienes herramientas para ello, creo que las redes sociales son un escaparate hoy en día muy diferenciador.
¿Qué consejos dirías para una persona que quiere empezar ahora mismo en las redes sociales a nivel de crecimiento? Porque yo lo veo muy complicado, tío. O sea, porque encima ya no solo por la de personas que hay haciéndolo, ¿no? Sino porque cada vez los algoritmos de Instagram, por ejemplo, son perjudican más a todo el mundo. ¿Qué consejo darías tú para una persona que quiere comenzar a divulgar, incluso a crecer su propia marca?
Bien, yo el error más común que veo es primero intentar imitar a alguien. Uh-huh. Salen 15 Power Explosives debajo de las piedras, salen 15 imitando a Jorge Tabet, 15 imitando a X. Lo primero, lo que te va a diferenciar es tu persona y lo que seas tú único. Entonces, no intentes ser X porque la gente lo va a notar.
Ya. Yeah.
Es mucho más interesante que tú seas un estudiante de nutrición y cuentes tu día a día y cuentes lo que has aprendido y cuentes un artículo que has diferenciado en clase, que en clase quizá no coincidía, se ha estado debatiendo con el profesor y se lo cuentes a la gente, a que aparezcas aquí de cinturón negro a nutrición, de yo lo sé todo, dando una apariencia de alguien que no eres, porque la gente lo va a apreciar. Entonces, sí. Hoy en día tienes un montón de cuentas de Instagram de gente muy diferente que todos han conseguido éxito porque tienen su personalidad y tienen su forma de comunicar y eso les hace únicos y les hace llegar a cierta gente. Y luego, es cierto que ahora mismo a lo mejor crecer de forma orgánica en Instagram es muy complicado, pero a lo mejor puedes crecer en TikTok o a lo mejor puedes crecer en Twitch o a lo mejor puedes crecer en YouTube y empezar a aportar donde más cómodo te sientas o quizá tu podcast puede reventarlo. Eso también al final viene a colación de la anterior pregunta de cómo comunicas tú, cómo te sientes cómodo. Quizá eres un escritor de la hostia y puedes subir publicaciones a Instagram donde el texto te diferencie. Claro. O quizá en cámara no te sientes cómodo, pero a lo mejor tienes una voz que te gusta y te pones a hablar a un micrófono y eres capaz de comunicar perfectamente. Hazte un podcast. No te imaginas hasta qué personas puedes llegar con un podcast. Entonces eso, intentar encontrar la plataforma en la que te sientas cómodo y ser tú mismo. Cuenta tu historia, cuenta tu verdad. No intentes ser otro porque entonces ya está ese otro.
Estoy contigo, tío. Yo creo que al final el problema que tiene mucha gente es que no tienen el mes un día que diga, venga, voy a pensar con un papel, con un boli, qué estrategias puedo hacer, qué es realmente lo que me gusta, de qué manera lo puedo hacer, porque, tío, hay copias, porque al final, claro, hay cuentas, hay personas que han tenido mucho éxito a nivel de crecimiento y se quiere copiar siempre lo mismo, ¿no? Pero, tío, al final eso, como no te guste realmente lo que estás haciendo, lo primero, lo vas a dejar, o lo segundo, ya te van a criticar porque has copiado a esta persona o has copiado a la otra. Y yo creo, tío, que la gente se pone a reflexionar muy poco. Veo muy pocas nuevas ideas, tío. Es lo que tú dices, porque realmente que tú crezcas en redes sociales, o sea, que tú tengas muchos seguidores, eso ya lo he dicho yo varias veces, no quiere decir que tengas más éxito, por ejemplo, a nivel de vender tus servicios, tío. Yo tengo conozco a un montón de compañeros, tío, que tienen muy pocos seguidores, muy pocos para lo que es un influencer de hoy en día, y que tienen la agenda repleta y no tienen plazas, por ejemplo, de asesorías, pero porque están especializados en una cosa, tío. Si una persona piensa, yo qué sé, nutrición en powerlifting, nutrición en triatlón, pues se acuerda de esa persona, aunque esa persona tenga 6.000 seguidores, tío.
Exacto.
Pero yo creo que al final ese es el gran problema, de que todo el mundo quiere hacer lo que hace todo el mundo. Y si lo hace simplemente porque te gusta o porque te entretiene, perfecto. Pero como lo hagas con esa cosa de yo quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, la cosa está chunga. Y más ahora, con lo que tú has dicho, tío, el crecimiento de forma orgánica en Instagram...
Suerte, Instagram, mucha suerte.
La cosa es chunga, ¿eh? O sea, que un día te ven las historias X... Mañana sí. Te la ven X menos 4 y pasa mañana X más 100, ¿sabes?
No, y ten paciencia, porque en redes sociales hoy en día la paciencia no es algo muy...
No, total.
Muy común. Y ver esa visión a medio y largo plazo de quién quieres ser y quién quieres desarrollarte, no, la gente tiene muy poca paciencia. Entra en redes ya pensando en cómo hacer tu embudo de ventas, pero ¿qué embudo de ventas a quién?
Ya, tío, de lo
que... ¿Quieres pensar en aportar un poco a los demás, en ver por qué la gente tiene un motivo para seguirte? No, es ya está, entran pensando en a ver cómo gano pasta. Y claro, eso al final lo que hace es que cojas cortoplacismos que la gente no nota y afecta a tu contenido, a tu calidad y a tu realidad que muestras.
¿Cómo crees, Ángel, que ha cambiado tu público desde hace, por ejemplo, 3-4 años ahora? ¿O es el mismo público?
Yo diría que llega a un público muy parecido, al menos entendiendo por público el que me comenta, el que es un seguidor más fiel, incluso da el siguiente paso y me contrata, sigo recibiendo ese tipo de persona que es muy similar, diría que no ha cambiado. Al final mi contenido, como tú has dicho, ha permanecido muy similar. Por lo tanto, llega un público bastante adulto, un público que es capaz de ver un vídeo de 10 minutos, un público que es capaz de ver 15 historias sobre preguntas o que es capaz de leer el texto de una publicación en Instagram. Y eso considero que le hace único a esa persona, porque es una persona que realmente conecta contigo, que no solo consume un contenido de entretenimiento, sino que además da un paso más allá de leer, de conectar contigo, de confiar, de identificarse. Y eso es lo que he visto durante todos estos años. Gente que primero, a lo mejor, he trabajado con contenido gratuito mío, gente que me llega después de haber estado 9 meses con mi rutina gratuita y luego a dar un paso más. Y siempre es el mismo modus operandi.
¿A nivel laboral aspiras a algo más o estás de puta madre como estás ahora?
Yo, mi ilusión es que el próximo proyecto llegue a algo más, no por el hecho de a nivel laboral económico, sino por el hecho de que si sale bien, se generará una comunidad, una plataforma que sería única. Entonces, mi ilusión es más que una persona llegue en el gimnasio y le diga a otra, oye, ¿cuál es tu nivel en esta plataforma? Y diga, ah, pues yo estoy en este nivel y yo hago esto, ah, pues yo estoy aquí, sígueme o hablamos por X. Mi ilusión es más esa, el generar una comunidad, el generar una sensación de marca, de vínculo, de una idea, que a nivel económico, que, como digo, no tengo esa necesidad ahora mismo y nunca he tenido grandes pretensiones. Mi estilo de vida se mantiene con 2.000 al mes y con eso ya estoy más que cubierto.
¿En la vida real eres exactamente igual que Ángel 7 Real o realmente eres muy diferente en tu forma de ser?
Totalmente igual.
Sí, ¿no?
Totalmente igual. Soy como me ves y nunca he tenido miedo a mostrar quién soy, porque además considero que el que muestra algo que luego no es, al final salta a la luz. La verdad es insuperable para mí. Y cuando he tenido que decir aquí me he equivocado, lo he dicho. Cuando he tenido que contar algo personal, lo he contado, porque no tengo miedo absolutamente a contar nada. De hecho, un día, siempre cuento la anécdota de que un día dije, oye, chicos, esta noche voy a pedirme una pizza porque no llega a las calorías, y llegó el del Telepizza y me dijo, coño, Ángel 7 Real. Imagínate si ese día pido una ensalada y me llega el del Telepizza y me dice, ¿cómo que ensalada, eh? ¿No ibas a cenar hoy ensalada? ¿Aquí esta pizza para quién es? Entonces, la verdad es tan sencilla de mantener y de sostener que no se me ocurre otra cosa. ¿Qué sentido tiene engañar a alguien cuando además estoy en un punto tan bueno que encima yo siempre digo a la gente que el apoyo que ellos me dan también han favorecido quién soy? Es decir, si yo todo me hubiera ido mal y no tuviera seguidores, ni impacto, ni trabajo, ni nada, a lo mejor desde ese punto yo entiendo que una persona empiece más a divagar, a buscar otros métodos, a buscar formas de llegar a la gente. Pero en mi caso, yo fui desde el primer momento, me mostré cómo soy y encima la gente apoyaba a quien era, por lo tanto era más sencillo mostrarme todavía más. Porque veía que incluso cuando cuentas tu mayor miedo, tu mayor mierda, tu mayor fracaso, la gente que conecta contigo te dice, hostia, muchas gracias por contarlo, porque a mí me pasó esto similar, o gracias por... Es que de cualquier cosa yo mala que pueda contar mía, al final saco algo positivo y la gente conmigo también está en ese aspecto. Así que No veo ningún motivo para dar una cara, actuar un poco, no, me muestro como soy. Evidentemente, si vas a comunicar, a lo mejor no comunico igual aquí contigo que con mi pareja en el sofá, pero la gente que me ve entrenando o habla 4 días conmigo dice, joder, si es que eres igual en redes. Y digo, coño, es que el de redes soy yo, ¿sabes?
Tío, ahora mismo por curiosidad, que ya ni lo recuerdo, tú y yo nos hemos visto en persona en algún Arnold, ¿no? Puede
en
ser,
el Arnold,
¿no?
En el de Barcelona, en el último fue que se hizo, creo, el penúltimo. ¿Sí, tío? Estabas ahí con Eneco.
Lo creo, recuerdo, sí. pero no recuerdo cuál fue. ¿Fue el último, el del 2018, puede ser?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ahí, por esa 2018 puede ser.
Buah, tío, es que nos conocemos desde hace muchísimos años, ¿eh?
Sí, pero la sensación de que nos vemos en persona y ya nos conocíamos, ¿verdad? Era como, José, ¿qué tal? Y era como que ya te has conocido de antes. Como ya durante tanto tiempo te has seguido, se genera ese vínculo, aun sin conocerte en persona.
Sí, completamente, tío. Mira, aquí te han preguntado varias cositas. Te dice, Ruloski te dice, quiero ser entrenador personal, pero tengo miedo de que mis conocimientos no sean suficientes o no tener éxito.
Esto recuerdo un vídeo de David que lo explicó a la perfección de Power Explosive, que decía, tú no tienes por qué ser el entrenador número uno del mundo para ayudar a la gente. Hay gente que parte desde un punto que es muy inferior, gente que tiene una dieta totalmente desestructurada, que tiene un entrenamiento totalmente desestructurado, que a poco que tú tengas ciertos conocimientos para ello, puedes ayudarle desde ese punto. Y seguramente lo vas a hacer desde unas tarifas más asequibles, porque tú todavía no tienes el bagaje. Por lo tanto, siempre hay una persona a la que puedes ayudar, siempre y cuando lo hagas con buena intención, de forma honesta, y consideres que tiene los conocimientos básicos para ello. Cuanto antes empieces, mejor, porque además, hasta que no empiezas a trabajar con gente, claro, y a tener experiencia y a cometer errores y aquellos te den feedback, nunca vas a pensar que sabes lo suficiente. Es que siempre hay más teoría que conocer y siempre hay más conocimientos que adquirir, pero llega un punto donde incluso luego tienes miedo. A mí me ha llegado gente que eran clientes míos, que ellos estaban licenciados y eran fisios o eran nutricionistas y me decían, Ángel, es que no me atrevo a hacer una dieta. Si ya tienes una base de conocimientos y consideras que a la persona te contrate la puedes ayudar, sé honesto en ello. Si te viene una embarazada con X patología, oye, dile no puedo trabajar contigo. Pero a lo mejor una persona normal, joven, que consideras que puedes ayudarle, ¿por qué no hacerlo de forma honesta, con un precio a lo mejor más asequible, hasta que empieces a demostrar esos conocimientos, adquirir, toda la rueda empieza a girar? Al final, el cambio de una persona te trae nuevos clientes también en el futuro. Si no empiezas nunca, vas a ser siempre un teórico y luego te va a dar igual, por mucho que aprendas. Hasta que no empiezas realmente a trabajar de algo, no, es que avanzas 10 veces más rápido cuando estás ejecutando.
Completamente, tío. Mira, David Sayan también dice, recomienda 3 libros para entrenamiento y o nutrición deportiva. Bueno, yo ahora mismo siempre estoy recomendando uno de las mejores enciclopedias que han sacado, que también lo han traducido al español, que es este.
¿Cuál?
El de Michael Gleason y Ángel Jukendrup. Que, sí, bueno, sale 96 pavos, tío, pero es una enciclopedia de locos, tío. Y encima también es fisiología pura. Son creo que 600 páginas. Así que ese te lo recomiendo para todo, porque aúna realmente nutrición deportiva, nutrición normal y corriente y mucha fisiología del ejercicio también. Así que ese te lo recomiendo, David. Y luego también están sacando ahora, tío, nuevo ebook y demás de calidad y eso, porque están los ebook chungos y los ebook buenos también. joder, tío, es... Se están sacando ebooks como si fueran, tío, post de blog, ¿sabes? Es impresionante.
Ese es el problema, que mucha gente a lo mejor no sabe diferenciar. Cuando estás empezando, quieres aprender y encima a lo mejor no sabes filtrar la información, es complicado. Porque no sabes qué libro te puede ayudar realmente. Y eso al final, entiendo que es un punto ahí.
Yo realmente, para tema de aprender y eso, yo suelo tirar mucho de artículos de blog, tío. O sea, como toda la vida, como hemos aprendido tú y yo también desde siempre. Porque al final, si coges bien la fuente de una persona que realmente confíes en los artículos que hace, ahí puedes aprender muchísimo, tío. Actitud Constante dice, ¿qué cursos recomiendas para formarte en un entrenador personal? No tengo ni idea, tío. De eso yo no tengo ni idea.
A ver, yo, por ejemplo, el de Escuela de Culturismo Natural lo veo bastante completo. Está bastante bien ahora mismo si te quieres centrar en composición corporal. Luego también me gustan mucho los que tiene ICNS. Me parece que hacen un gran trabajo. Y también destacar... Luego es que el resto de cursos que he seguido han sido más a nivel inglés, como por ejemplo el Exos o el de rendimiento deportivo de Power Athlete. Pero principalmente yo creo que hoy en día un entrenador... Si sigue autores buenos, si sigue a gente que esté aportando en redes, va a aprender muchísimo de una forma práctica. Si, por ejemplo, hoy en día estás siguiendo a Eneco, a Batman Science, y ves sus vídeos, y compras su ebook, y compras X plataforma, es que por 10, 15 euros al mes te estás formando un nivel con cosas que ya Eneco te lo está filtrando, por ejemplo. Y hoy en día es que quien no aprende es porque no quiere realmente, porque es cuestión de aprender un poco. Pues en podcast, en libros, en vídeos, pagas una plataforma por 10, 15 euros. Tienes AudioFit a 10, tienes total, data en FAF a 15. Tienes, si eres un entrenador personal o quieres serlo, y por 10, 15 euros te puedes formar hoy en día con La Vanguardia, realmente creo que es cuestión de tiempo, echarle tiempo y actitud, porque la información está ahí fuera.
Y realmente de forma gratuita también puedes aprender. Lo que pasa es que te va a costar un poco más tiempo, pero por muy poco dinero, por lo que tú has dicho, contratas AudioFit, contratas en FAF, que yo, por cierto, soy formador también ahí.
Sí. Tú estás en todos los sitios, ¿eh? No te pierdes uno.
Sí, bro. Yo, o sea, como formador, vamos, desde siempre, tío, siempre me ha molado estar en todos los fregados, ¿sabes? Y por muy poco dinero tienes muchísima formación, o sea, tanto de... en formato podcast, en formato vídeo, como también los apuntes, tío. O sea, sí. Pero que de forma gratuita también se puede aprender, pero lo que pasa es que tienes que ir buscando más.
Claro, tienes que filtrar tú, tienes que hacerte un poco más el trabajo, de síntesis y demás. Pero sí. Hoy en día es que puedes aprender a un nivel brutal pagando 0 euros. O sea, sin pagar absolutamente nada, puedes aprender hasta un nivel hoy que da miedo. Pero claro, totalmente. La gente muchas veces quiere un poco la plataforma y tener un poco más mascado, que también lo entiendo cuando eres un poco más principiante.
Sí, completamente. Ahora, en las entrevistas estoy haciendo, al final, como una especie de... En plan, como hace Tiparraco, ¿no? De que cuando te he preguntado de todo, sí. Me preguntes a mí algo, tío. Me preguntes a mí algo y que se te ocurra. Vale. A ver qué se te ocurre.
A ver que piense algo. Vale, a nivel profesional, a nivel de proyectos y demás... ¿Cuál consideras que estás contento con lo que tienes? ¿Alguna vez has sentido esa sensación de comparación de alguien me pasa por delante y no se lo merece y tú sientes que a lo mejor por el tipo de contenido que haces que es mucho más profesional, más a un público mucho más concreto, ¿eso te limita a nivel profesional o eres un ejemplo de que sin tener que llegar a 1 millón de reproducciones un profesional puede hacerse diferenciador por otros aspectos y no por esa necesidad de reconocimiento en redes?
O sea, me estás preguntando que si alguna vez he sentido la sensación...
Te he preguntado 4 cosas.
Vale, vale. Vale, pero espera un momento. No, paso por paso, ¿vale?
Vale, vale. La especifico un poco más. Mira. Que si tú has sentido, ¿no?, que gente te pasaba a lo mejor por reconocimiento en redes sociales, por fama en redes sociales, y tú a lo mejor has sentido esa sensación de quizá hasta celos hasta cierto punto o pensar que es injusto cuando tú a lo mejor a nivel profesional, a nivel de conocimientos, puedas estar por encima o si eso para ti nunca ha sido una limitación.
Te mentiría si te digo que eso no lo he sentido, sobre todo hace años, ¿no? Cuando yo comenzaba, sí. Básicamente porque exactamente como tú dices, cuando eres más joven, cuando eres más inmaduro, te crees que eres, que sabes y que eres más de lo que eres realmente, ¿no? Entonces, obviamente... Hasta que yo no tuve un mínimo de repercusión, que se hicieron virales varios artículos que tuve y eso, y tenía muy pocos seguidores, sí que sentía, ¿no?, esa especie de que no lo comprendía, ¿no?, de que no comprendía cómo era posible que yo, haciendo cosas que mucha gente no hacía, podía tener menos repercusión. Pero al final yo mismo dije, bueno, por suerte me gusta lo que hago, voy a seguir haciendo exactamente eso. Y a seguir. Y por suerte, bueno, pues ya sabes perfectamente, yo estoy en miles de fregados, conozco a muchísima gente y fui subiendo poco a poco y por suerte, yo siempre lo digo, yo no soy mejor que nadie, creo que tuve suerte, como muchos de mis compañeros, de estar en un momento muy bueno de la divulgación en redes sociales. Yo creo que si yo hubiera salido hoy, no hubiera llegado a absolutamente nada. ¿Por qué? Porque aunque el contenido que pueda hacer puede ser bueno para algunas personas, creo que jamás se me ha conocido por ser una persona viral y considero que carisma tampoco tengo. Entonces yo creo que...
sí.
No. O sea, te lo digo de verdad. Yo creo que al final yo estuve en un momento importantísimo, que yo estaba en el crecimiento de Twitter, estuve en el crecimiento también cuando se creó el primer team del mundo del fitness, que era el Power Explosive Team, que estaba con un montón de gente. O sea, que eso fue importante y eso es innegable. Entonces yo estoy seguro que, aunque considero que el contenido que hago le gusta a mucha gente, pero que no hubiera en absoluto tenido éxito si hubiera empezado hace, por ejemplo, 2 años. O sea, y te soy completamente sincero. Entonces, yo creo que es una cuestión de muchas cosas, ¿no? Hay gente que dice que solo es cuestión de esfuerzo. Yo no creo que sea así. Yo creo que hay un factor importantísimo que mucha gente ha desechado, que es la suerte, tío. La suerte está ahí. O sea, la suerte está ahí. Una cosa es que el esfuerzo sea, para mí, considero que es lo primordial. Porque si tú eres pesado y tú eres constante, tío, vas a subir. Vas a subir y si tú eres dietista o eres entrenador y quieres vivir de eso, al final, si tienes tiempo, lo vas a conseguir. Pero una cosa es vivir de eso con 1.000 euros al mes, otra cosa es ganar 1.500, otra 2.000, otra 4.000, ¿vale? Entonces, mira, para ganar 3.000 o 4.000, ¿ok? Tienes que tener un mínimo de suerte para ser conocido y haber estado en un momento o que tengas un contacto brutal, que te haga 4 menciones, te hagas viral y vámonos que nos vamos. O sea que yo creo que el factor suerte es importantísimo. Entonces, te mentiría si te dijese que no lo he vivido, pero sobre todo al principio, tío. Al principio por esa incomprensión, ¿no? Pero sí, sin duda. ¿Y la otra pregunta era?
No, que al final yo considero que tú eres un ejemplo y en parte en eso coincidimos, de cómo siendo fiel a un tipo de contenido que era con el que tú te sentías cómodo, que era el que te gusta y lo que te apasiona, al final no ha sido una limitación a la hora de desarrollarte como profesional. No has necesitado tener millones de reproducciones en ningún sitio para que la gente a la hora de crear una plataforma pregunte a José y quiera trabajar contigo y quieran estar contigo y hagas un evento y sea un éxito. O sea, es un ejemplo de que al final es más importante la profundidad que la amplitud.
Sí. A ver, yo eso siempre lo he dicho. Al final, lo más importante es especializarte. Y lo más importante, aún más, es que todo lo que hagas realmente lo hagas con corazón, lo hagas con pasión y no seas un cretino o tengas un ego de 3.000 pares, ¿vale? Para mí eso es lo más importante. Y es lo que te digo, tío. Conozco muchísimos compañeros que tienen una repercusión bajísima y no les falta curro ni de coña y tienen la agenda repleta. O sea, que si una persona se quiere buscar realmente la vida, no hace falta realmente tener una repercusión muy, muy alta, ¿vale? Y al final, en un sector te conocen porque eres bueno en algo, explótalo, tío. Ve a ese algo, explótalo, muestra de verdad que eres bueno y a muerte, tío.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso no tiene sentido centrarte en los números y gente que empieza buscando esos números y cuál es la forma de hacerme viral y cuál es la forma de generar cierto contenido. Tienes que buscar qué es lo que realmente te gusta y también identificar qué pues, se te puede dar bien para invertir en eso que se te da bien.
Completamente. Esto que dice mi colega Mario es completamente cierto.
Sí.
Que a la suerte se le quita mucha importancia realmente, ¿vale? Y nada, simplemente para terminar, comentar que muchísimas gracias, Ángel, que ya te lo he dicho en muchísimas ocasiones, para mí eres un referente en este sector de tesón, de formación, de absolutamente todo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Me alegro también muchísimo de que hayas dado el paso a meterte en esta plataforma de Twitch. Yo sabía que esto era un formato muy cómodo tanto para el streamer como para la gente de divulgación y sé que tú lo vas a petar. O sea, sé que lo vas a petar impresionantemente.
Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias por la propuesta, por tus palabras y por invitarme. Y ya sabes que para mí siempre es un orgullo y un placer compartir este tiempo contigo. Ojalá podamos hacerlo más veces y dentro de un año repetimos o tengo una entrevista yo o tu amigo, hacemos unas preguntas cruzadas, cualquier cosa, tío. Con gente como tú es un orgullo.
Y un honor, de verdad.
Igualmente, tío. Nos vemos.
Muchísimas gracias. Adiós.
Un placer.